Back to Back.
Sintonia del Back to Back per tancar aquest Tu Diràs d'avui. Entrem en territori d'esport nord-americà, aquí al Tu Diràs, com sempre, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, què tal?
Bona nit. Cada 15 dies ens portes històries, bé, a banda de l'actualitat, no?, dels grans esports nord-americans, però també històries curioses que ens arriben des dels Estats Units. Avui m'has dit que descobrirem un llibre.
Sí.
Un llibre sobre els Estats Units i el bàsquet nord-americà,
oi? Sí. Avui, com s'acostuma a dir, nos vienen a hablar de su libro, És allò de que... Però escolta, sí, presentarem un llibre, però anirem una mica més enllà, perquè, clar, dir-li llibre, això que presentarem, doncs potser fins i tot no s'ho mereix perquè va més enllà. No es tracta d'un llibre tradicional, sinó d'un viatge de 3 mesos pels Estats Units, més de 15.000 quilòmetres per carretera, amb un Dodge Grand Caravan, i en definitiva una experiència personal que ha acabat amb un grapat de notes de viatge, de converses i d'històries que han servit a l'autor per conèixer de la manera de fer dels americans, com pensa, com actuen, per què es comporten així, a partir d'una cosa que a nosaltres ens agrada molt, que és el bàsquet. El llibre es diu Coast to Coast i són 300 pàgines escrites pel periodista gallec que viu a Sant Sebastià, Fernando Maia. Country roads, take me home.
Doncs mira, tenim el Fernando Maia en línia. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buena nit, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, muchas gracias por atendernos y por explicarnos un poco lo que es este libro, Coast to Coast. Claro, en un Dodge Grand Caravan, ¿no? 3 meses. Buena aventura.
Sí, una aventura tremenda con muchas cosas buenas, muchas historias fantásticas para mí de vivirlas en primera persona y alguna que otra aventurilla que, bueno, que lo pasas mal en el momento, pero después te queda ahí como anécdota, ¿no?
¿Solo, Solo fuiste.
Sí, solo. Sí, la verdad es que sí. Yo solo, cuando suelo hacer viajes así para escribir historias y demás, me gusta ir solo, como mucho acompañado, si lo hago por aquí cerca, por mi perra, y hacemos ahí un tándem perfecto. Pero en este caso fui solo, completamente.
Vale, y luego, un día te levantas, pides fiesta en el trabajo y te vas 3 meses a Estados Unidos con una Dodge Caravan.
Bueno, más o menos, a ver, yo trabajo de autónomo, soy
trabajo
de periodista y de traductor, entonces bueno. Sí, un poco más fácil, sí. Y por otra parte, también ya había trabajado había vivido en San Francisco, había trabajado allí en hoteles y restaurantes y demás. Entonces, bueno, tenía ese puerto seguro, así. Y llevaba tiempo escribiendo temas de relacionando el baloncesto con temas culturales de Estados Unidos y demás. Y sí, dije, bueno, pues había hecho un viaje también unos meses atrás, bueno, unos años atrás más bien, por México, con unos amigos, con una furgoneta Dodge Caravan, precisamente, y de que trabajábamos juntos en San Francisco y tal, nos escapamos a México y dije, bueno, pues tenía la herramienta perfecta, las ganas y el dinero justo para llegar a San Francisco y allí fui.
Y pues muy bien, me alegro muchísimo, claro que sí. Y luego esto lo has plasmado en un libro. Para la gente que nos esté escuchando, ¿qué podemos encontrar en este Coast to Coast? ¿Es para todos los públicos? ¿Hay que ser un enfermo de la sociedad americana, del baloncesto, de la NBA? ¿De qué?
Pues yo creo que lo principal es que te tienen que gustar los libros de viaje o, sí, las crónicas de viaje, ¿no? Y el reportaje social un poco. El baloncesto es muy importante en el libro, pero mi objetivo era que no tuvieses que ser un friki del baloncesto para poder disfrutarlo y que más que el objetivo del libro no es el baloncesto, sino que el baloncesto es una muleta, digamos, para poner en contexto un país que son los Estados Unidos, pues en toda su extensión, ¿no?
De hecho, tú empiezas tu trayecto, Fernando, en el mítico Rucker Park de Nueva York, una de las canchas callejeras más emblemática de la ciudad, y lo acabas en la costa oeste. ¿Por qué este recorrido para explicar cómo son los americanos a través del baloncesto?
Bueno, pues es que yo creo que el único sitio donde podía empezar era en Rucker Park, ¿no? Porque es donde el comienzo de esa relación entre la cultura afroamericana y el básquet, pues el centro neurálgico, digamos, que es Rucker Park, ¿no? Porque es donde un hombre llamado Holcomb Rucker utiliza el baloncesto para que los críos del Harlem, que es el barrio paradigmático de esas comunidades afroamericanas que viven en las ciudades industriales del norte, como Nueva York, pues empiecen a salir de la mala vida de la calle para jugar al baloncesto. Y entonces es ahí, pues, es probablemente la boda, ¿no?, de ese matrimonio de tantos años que es entre la comunidad afroamericana y el básquet. Entonces solo podía empezar ahí en Rucker. Y bueno, pues como también la propia cultura americana tiene ese viaje desde la costa este hasta el oeste, ¿no?, que es hacia lo salvaje, hacia el final y tal, pues ya, vamos, encajaba perfectamente desde Rucker Park tirar todo al oeste que se pudiese ir.
En el libro vemos afroamericanos, latinos, indios navajos, mexicanos ilegales, también republicanos de ley y orden, además de blues, jazz, soul, rock, americanas, es decir, lo vemos todo. Y claro, mi pregunta es, ¿es el baloncesto la mejor manera para radiografiar cómo es la sociedad norteamericana? ¿Es mejor que el béisbol, el fútbol americano o cualquier otro deporte? ¿Y por qué el baloncesto?
Pues, en mi opinión, sin duda, ¿no? Primero porque lo que decías tú, con el baloncesto puedes tocar todos los palos. Puedes ir desde, obviamente, las comunidades afroamericanas y obviamente las blancas, pero también pues, las de los latinos, lo de los pueblos nativos y demás. Pero ya hay un factor diferencial que para mí es básico, que es... Tú, si a través del fútbol americano, a través del béisbol o casi que a través de cualquier otro deporte, te estás dejando una mitad del país que es la parte de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres no practican ese deporte y sí juegan a baloncesto. Entonces, uh-huh. O solo te centras en los hombres, que son la mitad del país, o pues el baloncesto es la mejor vía para hacerlo.
En el libro, Fernando, aparecen también personajes como LeBron James, Marc Gasol, Stephen Marbury o Larry Bird, entre otros. ¿En qué formato aparecen? ¿Qué peso tienen ellos en la sociedad de los Estados Unidos?
Hombre, ellos son, sobre todo, son referentes, ¿no? Para las comunidades de las que provienen. Desde tanto Larry Bird en la Indiana rural, en la que es el paradigma del jugador... de ese baloncesto clásico que hay en Indiana y de comunidad rural y demás, pues como LeBron James lo es para todo chaval que salga de un barrio en Estados Unidos, ¿no? Pues por cosas obvias. Pero bueno, yo creo que tienen peso en el libro este tipo de figuras, pero yo he tendido más, porque también lo que quiero decir es que lo que quería es explicar el país a través del baloncesto. Entonces hay muchos más antihéroes o personajes desconocidos que personajes súper conocidos por el gran público, ¿no? Porque creo que al final esa figura del antihéroe, del personaje menos conocido, te sirve mejor para explicar lo que es la cultura popular, ¿no? Porque está más apegado a la realidad social que se vive, más que una persona que haya pues, triunfado muchísimo.
Escúchame, Fernando, vamos a la pregunta del millón. Sin hacer spoilers, no hagas ningún spoiler porque la gente se lo tiene que comprar. Claro. Tú dices que dentro de los Estados Unidos hay muchos Estados Unidos. Es una de las ideas que nos intentas transmitir en ese libro. La pregunta del millón, ¿cómo es la sociedad norteamericana?
¿Cómo es la sociedad? Pues compleja y plural y con muchas aristas. Yo creo que es una... También es una, la idea que quería combatir un poco es la de ese monolito que tenemos de Estados Unidos es así. Pues no, Estados Unidos es de muchísimas maneras, dependiendo del lugar donde estés, dependiendo dentro del mismo lugar, dependiendo a qué barrio vayas o a qué pueblo vayas. Y no son todos los Estados Unidos los que se cuentan en el libro, porque es imposible, pero bueno, quería hacer una muestra lo más amplia y lo más diversa posible, ¿no?
¿En qué estado te quedarías a vivir? Esta es la pregunta difícil, pero tienes que elegir uno de todo lo que recorriste.
Vale, uno. En California ya he vivido unos años, entonces me voy a ir a vivir a Nueva Orleans.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues es una ciudad muy diferente, una ciudad con muchísima música en la calle, muchísima vida en la calle. Puedes estar viendo conciertos de una banda tremenda, pero que, bueno, pues ahí comento un pequeño detalle de la serie esta de Tremendo, de la HBO, que es brutal, como todo lo que hace David Simon y... Y le dicen a Kermit Ruffin, ¿no? Que es un Kat Ruffin, que es uno de los grandes trompetistas de la ciudad, le dice, pero joder, tú podrías estar girando por ahí, cobrando muchísimo dinero, ver todo el mundo, y en vez de eso te has decidido quedar aquí, en tu bar, fumándote un porro y tocando para tus amigos. Y dice, sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso mismo yo creo que Nueva Orleans tiene una cultura súper particular, súper caribeña y es muy genuina, ¿no?
Muy bien. Pues nada, lo recomiendas, ¿no? Si alguien puede hacerlo, que se coja una furgoneta y recorra Estados Unidos, ¿no? De arriba abajo.
Sí, sí, a ver, entiendo que decirlo así suena fácil y no lo es, pero bueno, el que pueda y quiera, por supuesto, tiene que hacerlo, porque tiene que hacerlo en cualquier sitio, pero bueno, Estados Unidos es un gran sitio para hacerlo también.
Pues mira, esto es lo que encontraréis en el libro de Fernando Maía. ¿Qué, sorteamos uno o qué?
Sí, bueno, ¿qué te parece, Fernando? ¿Qué te parece?
Sí, por supuesto, vamos, yo encantadísimo. Vamos.
Pues venga, vamos a publicar un tuit, ¿no? En nuestra cuenta,
sí, ahora mismo.
@sportraq, y toda la gente que haga retweet, entre todos los retweets, pues sortearemos un libro de Fernando Maella.
Sí. Y el ganador el viernes lo vamos a decir en el Tú dirás de Raku, este libro de Fernando Maella, que vale muchísimo la pena, y que ja l'ha dit ell, pels malalts de bàsquet, però pels que no són tan malalts i perquè vulguin buscar més enllà de l'esport, la política, la religió, la societat, tot això en aquest llibre, que escolta, que val la pena molt i molt llegir-lo.
Coast to Coast. Després el sortegem i divendres anunciem el guanyador. Fernando, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo.
Abrazo, Fernando.
Un abrazo grande. Molt bé, Pedrol, vinga, va. Tram final ja d'aquest back-to-back d'avui, com sempre, primer amb la notícia curiosa de la setmana. Using your words as weapons.
La notícia freak.
I avui, per conèixer la notícia curiosa, hem de marxar fins a l'NFL, no en bàsquet, en futbol americà, és la lliga, evidentment, de futbol americà. Resulta que hi ha un jugador dels Raiders de Las Vegas, a l'eix, per atenció, que es diu Blake Martinez, i que amb només 28 anys ha decidit retirar-se de l'NFL perquè s'està fent d'or venent cromos de Pokémon. Recentment n'ha venut un per 700.000 euros i un altre per 650.000 euros. Pensa que ell té un sou aproximadament superior al milió d'euros, però ha decidit retirar-se per dedicar-se a aquest negoci. De fet, ja fa temps que en compra i en ven, però ara li ha tocat la grossa amb un cromo que val molts i molts calés i ha decidit penjar el casc i viure d'això.
Vaig començar a col·leccionar-los quan tenia 6 anys i vaig reprendre la selecció durant la pandèmia. Quan vaig anar a mirar què tenia, vaig veure que ma mare m'havia llançat els cromos, així que vaig haver de tornar a començar de zero. Tot el que vaig començar a fer contactes i endinsar-me en els diferents mons de Pokémon. Vaig començar a comprar i a vendre, però jo els volia obrir, i aquí va ser quan vaig obrir el meu propi negoci fins que un contacte em va portar fins a aquest cromo.
Així, Aleix, que ja ho saps, si algun dia vas just de calés, dedica't a caçar cromos de Pokémon fins que te'n toqui igual d'estrany que el que li ha tocat de Blake Martinez, i escolta, la permet retirar-se amb 28 anys.
Només conec el Pikachu, vull dir que...
Sí, de fet, aquest cromo era el Pikachu,
però sí?
Era una edició especial japonesa que només repartia una revista de manga del Japó i ella el va aconseguir i el va vendre. Oh, escolta, una bogeria, però mira, escolta, l'he sortit bé.
Cap on va el món? A vegades em pregunto...
Pues sí.
Cap on va el món?
Sí, escolta.
El món va cap a una altra història curiosa que portes avui, no? Una de molt breu, sí.
Sí, mira, ho has lligat perfecte. Aquesta és de premsa rosa, aviso, dels creadors de la vida privada de Tom Brady, de Gisele Bündchen. Avui arriba la relació, atenció, entre el fill de Michael Jordan i l'exdona de Scottie Pippen, Larsa Pippen. Recordem que Jordan pare i Scottie Pippen van ser companys d'equip emblemàtics d'aquells Bulls del 90. Doncs bé, ja fa temps que hi ha rumors d'aquesta història i l'altre dia els van enxampar plegats en un restaurant de Nova York. Per tant, ja tenim parella de famosos als Estats Units, el fill de Michael Jordan i l'exdona de Scottie Pippen.
Bé, visca l'amor, clar que
visca,
sí.
Clar que
l'amor
sí.
No té edat,
escolta,
no té fronteres, no té sexe, no té gènere, no té res. Com sempre, tancarem el back-to-back amb el Top 5, les cites esportives que sempre en recomana el Pedrol.
El Top 5 de la setmana.
I comencem per l'NFL perquè aquesta setmana és Thanksgiving, Dia d'Acció de Gràcies, una de les setmanes reines de la Lliga Nord-Americana de Futbol Americà, evidentment. Com és tradició, durant aquesta setmana, dijous juguen els Detroit Lions i els Dallas Cowboys. Cada any passa exactament el mateix. Les dues franquícies fa anys i panys que juguen per Acció de Gràcies, és una de les tradicions més emblemàtiques de l'esport dels Estats Units i aquesta temporada, evidentment, no és cap excepció. Primer de tot, els Lions reben els Buffalo Bills a 6:45 de la tarda, hora catalana, per tant, molt bona hora el dijous, i després, a 10:45 de la nit, hora catalana. També els Cowboys juguen també a casa davant els New York Giants. Aquest partit el fan a Movistar Deportes. Què guanya l'MVP de cada partit? Doncs no guanyar un guardó, guanya una cuixa de gall indi, que normalment es cruspeja en directe i davant de tot el país, en fi, coses dels americans.
Dijous, això?
Dijous. Dia d'Acció de Gràcies.
Número 4.
Encara a l'NFL, la matinada del diumenge al dilluns, a les 2:20 hora catalana, els Eagles, ara mateix el millor equip de la Lliga, reben els sempre perillosos Green Bay Packers d'Aaron Rodgers. No han començat bé els Packers, però apostar contra Rodgers és sempre un esport de risc.
Número 3.
I anem a l'NBA, la propera matinada, de dimecres a dijous, a 2:45, partidàs, els Boston Celtics, líders de l'est, reben els Dallas Mavericks de Luka Doncic, són els novens de l'oest, el podreu veure a Movistar.
Número 2.
I la matinada del divendres al dissabte, a les dues, els Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo reben els Cleveland Cavaliers, encara sense Ricky Rubio. Partit de pesos pesants, els Bucks són segons a l'est i els Cavaliers són quarts.
Número 1.
I acabarem parlant de la rivalitat esportiva més gran dels Estats Units. Que hagi fet un vot del sofà i hagi pensat, home, els Lakers contra els Celtics, doncs no. Almenys així es considera. No es troba cap de les cinc grans lligues, aquesta gran rivalitat, sinó la Lliga Universitària de Futbol Americà. Ohio State contra Michigan. Els Buckeyes reben els Wolverines. Els dos arriben imbatuts per primera vegada des de fa 16 anys i és a les 6 de la tarda, hora catalana. El dissabte el fan pagant per Fox, però si voleu podeu contractar el més gratuït de la plataforma Hulu TV i veure-la en directe. Val molt la pena.
Rivalitat de futbol americà universitària.
Sí, de fet, és la més
gran.
És la més gran dels Estats Units i la més seguida, que tothom es pensaria, home, és l'NBA, la NFL, doncs no, és la Lliga Universitària. De fet, a Michigan va jugar el Barça fa uns anys, aquella pretemporada va jugar a Michigan, a Ann Arbor. Doncs mira, els Michigan Wolverines s'enfronten als Ohio State Buckeyes.
Això quan és? A les 6?
A les 6 hora catalana del dissabte 26
dissabte.
De novembre.
Molt bé. Si sí, sí. No teniu partit al Mundial, no? O podeu fer doble pantalla,
exacte.
No?
Exacte.
Mundial i això.
Sí, ara que penso, mira, és abans de l'Argentina-Mèxic. És abans de l'Argentina-Mèxic. Per tant, per anar fent boca, una mica de...
Sí. M'agrada, m'agrada.
I tant.
Va, Pedro, gràcies, eh?
Va, fins
una abraçada.
Que vagi bé, adéu.